Seguro que la primera vez que tuviste relaciones sexuales con penetración, pensaste algo parecido a voy a sangrar, se me va a romper algo por dentro, me va a doler. Quizá durante toda tu vida el hecho de que ciertas prácticas sexuales te duelan ha sido algo que has llegado a normalizar. ¿Pero tiene que doler el sexo? Hoy contamos con dos expertas que van a resolver todas nuestras dudas y a desterrar todos los mitos que hoy en día siguen haciendo que miles de personas sigan sin disfrutar plenamente de su vida sexual. Bienvenidas y bienvenidos al Santo Podcast, patrocinado por Livicare, complemento nutricional para que vivas como deseas. Bueno, hoy tenemos un podcast súper interesante, como siempre me encuentro muy bien acompañada. Por un lado tenemos a Elena Crespi, psicóloga, sexóloga y terapeuta de pareja especializada en sexología, terapia de pareja y psicología perinatal. ¿Qué tal estás, Elena?
Muy bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, yo con muchas ganas de escucharos, de aprender de vosotras. Bueno, como siempre, también está Francisca Molero, nuestra colaboradora habitual, médica, sexóloga, directora del Instituto Iberoamericano de Sexología y presidenta de la Federación Española de Sociedad de Sexología. ¿Qué tal estás, Francisca? Un día más.
Muy bien, muy contenta de estar aquí con Elena y contigo.
Lo mismo.
Un placer teneros aquí. Bueno, voy a abrir melón. Tenemos un tema bastante delicado hoy, lleno de dudas, de estigmas, que es el sexo y el dolor. Por supuesto, el dolor no deseado en el sexo, pero sí normalizado. Así que bueno, la primera idea que quería poner sobre la mesa es la que recibimos las personas con vulva sobre el sexo, que es esta idea de aterradora, de que vamos a perder algo, que va a dolernos, ¿no? Que perderemos la virginidad y encima será doloroso y sangraremos, ¿no? Y bueno, pues yo recuerdo, ¿no? Mi primera idea sexual como algo bastante poco relacionado con el placer. Más bien, tenía miedo y asumía que iba a doler. Entonces, la primera pregunta que quería haceros es, ¿realmente se puede perder la virginidad? O sea, ¿existe realmente ese concepto de virginidad o es arcaico?
Quizá lo que nos podríamos preguntar es, ¿qué tiene que suceder para perder la virginidad, ¿no? Porque es un concepto inventado, yo digo que es inventado, que a veces creo que lo utilizamos para entendernos, pero que ya es hora de que utilicemos otros conceptos, porque además es una invención súper machista, ¿no? Porque la virginidad que importa de verdad es la de la mujer, ¿no? Y bueno, es eso, ¿no? ¿Cuándo se pierde la virginidad? Tú puedes tener penetración de un pene en tu vagina, pero o no la tienes, entonces eres virgen, pero a lo mejor has tenido sexo anal y no eres virgen, ¿no? Hay que quizá rascar un poco más, ¿no? Con este concepto.
Sí, yo creo que además es un concepto, primero, claro, cuando se hablaba de virginidad hay que entenderlo un poco, yo creo, contextualizado a nivel histórico, ¿no?
Claro.
Entonces, en realidad, cuando se habla de perder la virginidad es cuando se habla de que se pierde una estructura absolutamente ¿cómo explicarlo? Súper fina, que en realidad es algo que tenemos las mujeres, las personas con vulva al principio, hasta que llega la pubertad, para intentar proteger a la vagina, precisamente porque como la vagina hasta la pubertad no tiene bacterias que nos van a ayudar a nivel de barrera biológica, pues es una manera un tanto de proteger que puedan entrar gérmenes y que pueda haber infecciones. Pero esa especie de telilla o esa especie de membrana, que es una cosa realmente bastante sutil, en realidad se rompe fácilmente y de muchas maneras. Pero de muchísimas maneras, no se rompe solamente con el hecho de tener una penetración vaginal. Y además, ¿romperse qué significa? Claro. Romperse significa que muchas veces ni se rompe porque es elástico y simplemente se van disgregando. Me refiero que esa idea simplemente estaba ahí porque en algunos casos, en algunos momentos, pues ha podido haber un ligero sangrado, muy ligero, por una, como una especie de enrojecimiento, ¿no? Precisamente por esa pequeña rotura, ¿no? De lo que es esta membrana, y que se ha utilizado, como bien dice Elena, en plan de control absoluto de la mujer, para con una idea que además era absolutamente poco científica y poco realista, de que una mujer que no tuviera esa, no sangrara, y muchísimas mujeres no han sangrado en su vida, pues si no sangraba significa que había tenido relaciones con penetración con otra persona. Y eso fundamentalmente significaba que si esa persona se quedaba embarazada, pues la persona que la dejaba embarazada no podía tener la seguridad, o la persona que tenía relaciones con ella no podía tener la seguridad de que fuera el padre de la criatura. Estamos hablando de eso, y eso tiene que ver con herencias, fijaos. O sea, que estamos hablando de una cosa que está absolutamente fuera de lugar, ¿no? Y que ha generado mucha angustia, ha generado mucho malestar, ha generado mucho miedo, y como tú decías, Luna, ha generado muchísima fobia y muchas veces algunos problemas que encontramos de miedo al dolor y de vaginismo precisamente tienen que ver con esto, ¿no? Con esas ideas que se han ido introduciendo o que están ahí interiorizadas sobre el miedo al dolor por el sangrado o por la rotura del himen, que es curioso, ¿no?
Además es curioso porque algo que a lo mejor pues tiene cierta lógica si miramos a nivel histórico y echamos la vista atrás, porque no había el conocimiento que tenemos ahora de cómo funciona el cuerpo humano, ¿cómo ha permanecido? Porque muchas veces, aún a día de hoy, muchas adolescentes tienen esa idea de que si van, ¿no?, a la ginecóloga o a la matrona, vas a ver si he tenido relaciones sexuales, tendré el himen intacto, tendré el himen roto, siempre con ese miedo a tener dolor en las primeras relaciones sexuales con penetración. Y es, bueno, es curioso, es muy patriarcal, ¿no? Porque siempre se ha asociado todo aquello que tiene que ver con la mujer, en lugar de asociarse con el dolor, con el placer, se asocia con el dolor, siempre, cualquier cosa, ¿no? Incluso las relaciones sexuales que podamos tener, creando todo este halo, ¿no?, de miedo alrededor del poder iniciarte en tener relaciones sexuales compartidas con alguien, ¿no?
Efectivamente, además incluso todos los tabús, y si me pongo un tampa, si me pongo la copa, claro, es que todo, y por eso ya he perdido realmente, yo creo que es una de las cosas que tenemos que olvidarnos como concepto, es decir, como dice Elena muy bien, las relaciones sexuales con penetración, porque evidentemente relaciones sexuales compartidas son muchísimas más cosas, pero con penetración, no tienen por qué ser dolorosas, no tienen por qué producir sangrado, no tienen por qué producir malestar en absoluto.
Totalmente de acuerdo, y además también me resulta curioso cómo se sigue utilizando este concepto de virginidad que está tan asociado a la virgen y a la mujer, ¿no? Claro. Como pura, inocente, ¿no? Es como una cosa súper extraña, porque sobre todo lo he escuchado, ¿no?, en personas con vulva, en mujeres socializadas como mujeres. Me preguntaban hace poco también, ahora que dices lo del Tampax, si me meto un dildo, me rompo el himen. Claro, era un poco, ¿no?, la idea que también se tiene. Entonces, quería recoger esto que hemos pasado así muy de pasada por ello, el tema del himen. Entonces, ¿cómo funciona el himen? O sea, ¿se rompe? ¿No se rompe? ¿No siempre? ¿Hay tipos de himen como tipos de vulva o todos los himenes son iguales? Pero creo que la gente no tiene en su cabeza cómo es un himen.
A ver, el himen es como una membrana y hay diferentes tipos, pero es una membrana que no es totalmente rígida ni sólida, porque es que pasa la menstruación por ahí, sin tenerlo en cuenta. Entonces, es decir, normalmente ocupa la parte más inferior, la parte si vemos la vulva, estamos hablando de la horquilla vulvar posterior, que está más cerca del ano, la parte más cercana al perine, como una semiluna, y puede ser más o menos flexible, a veces más o menos rígido. Realmente sí que es cierto que en algunas ocasiones hay algún tipo de himen rígido, ¿vale? Y que realmente molesta al tener relaciones, porque no tiene esa capacidad de distensión. Y en ese caso sí que requiere una cierta cirugía para sacarlo, simplemente, pero tampoco es una cosa excepcional, es algo relativamente fácil. Pero sí que es cierto que en alguna ocasión aparece. Por lo tanto, el himen, la única función que tiene, la membranita del himen, la única función que tiene a nivel biológico, es la protección de una vagina que todavía no ha llegado a la pubertad. En el momento en que llega la pubertad y que la vagina se coloniza por bacilos de Döderlein y por esa flora que llamamos flora vaginal, microbiota vaginal, que es la que nos va a proteger, que es la barrera biológica que nos protege de las infecciones, el himen ha perdido su razón de estar.
Claro, entonces, y además, perdona, Luna, pero además también se ha asociado muchas veces el eso, ¿no? El tener o no tener himen como si fuera, bueno, todo muy binario en el fondo, blanco o negro, ¿lo tienes o no lo tienes? Cuando ya vemos que no es cierto, ¿no? Que tú puedes tener himen y puedes, evidentemente, y es algo elástico que puede permitir que baje la
menstruación, de todo.
Tener penetración, tener juegos varios, tampones, copas, dildos, lo que sea, ¿no? Y no pasa absolutamente nada, pero siempre que hay dolor en el inicio de las relaciones sexuales con penetración, se culpa al himen cuando a lo mejor la culpable o la responsabilidad de ese dolor viene por otros derroteros, ¿no?
Sí, efectivamente, sobre todo por muchas veces por el miedo a lo que va a pasar en esa primera relación, claro, por no estar lo suficientemente excitada, porque hay una contractura, hay una hipertonía, un aumento de tono de toda la zona muscular, que es lo que realmente produce dolor, no el himen.
Claro, de hecho, vamos ahora ahí, ya desmentido, ¿no? Que el himen es el causante de todos los males cuando tenemos nuestras primeras relaciones, pues hay bueno, personas con vulva que nos han hecho algunas preguntas, así que si os parece, os voy preguntando y les vais contestando. La primera, pues precisamente habla de no lubricar y de que piensa que es eso lo que hace que le duelen las relaciones con penetración, que no lubrica, y que tampoco sabe cómo puede activar su lubricación o por qué lubrica poco.
Bueno, pues en principio vamos a ver. La lubricación, a ver, el que moleste al tener relaciones coitales, no solamente es por un problema de que lubrique poco, también pues, es lo que hablábamos antes de la hipertonía, el aumento de tono del suelo pélvico y sobre todo de la entrada de la vagina, de la parte inferior, de la parte posterior de la entrada del introito vaginal. Uh-huh. Pero, ¿por qué una persona lubrica poco? Pues en principio, la mayoría de veces lubrica poco porque no está lo suficientemente excitada. Esa es la razón principal. Podemos hablar de que hay algunas enfermedades raras, como el SOGRE, bueno, hay diferentes que pueden disminuir, pero entonces sería una lubricación, una disminución de la lubricación secundaria, es decir, en un momento determinado aparece. Pero la causa fundamental es porque no está excitada. Cuando entendemos el proceso de excitación, podemos entender por qué. Cuando una persona recibe un estímulo erótico, tanto porque lo desea como porque lo percibe a nivel de caricias, juegos y estas cosas, automáticamente empieza a cambiar todo su cuerpo. Cambia todo el cuerpo, incluida la zona genital. Y dentro de la zona genital, pues hay cambios a nivel de la vulva, de los labios mayores y menores y a nivel de todo lo que es el introito y de la vagina produciendo la lubricación. Esa es la base principal, pero si una persona no está suficientemente excitada porque aparte del estímulo erótico está preocupada por otras cosas, o aparece un pensamiento distorsionante, o aparece realmente no está con las ganas que podría tener, pues entonces lubrica poco. Y cuando lubrica poco, pues entonces nota una sensación de cierta sequedad y el cuerpo reacciona. ¿Cómo reacciona? Pues normalmente se cierra. Es normal, porque es algo que en principio piensa que le va a molestar.
Además, hay una cosa que seguramente que en consulta tú también te lo has encontrado, Paqui, que es que una cosa es sentir que no lubricas y otra cosa también es no lubricar, ¿no? Porque muchas veces hay quien piensa que no lubrica porque sencillamente no se pasa todo el día mojando la ropa interior, ¿no? Como se espera como una lubricación en la que esté todo el día como la vulva chorreando. Y muchas veces la lubricación queda guardadita, ¿no? Si hay un tono muscular más o menos correcto, queda guardadita dentro de la vagina y sencillamente sale al exterior en el momento en el que empieza el juego, en el que se estimula la vagina directamente, ¿no? Y yo aquí pongo mucho énfasis porque hemos aprendido también un modelo en el que se ve mujeres lubricar de una manera como muy evidente y muchas veces la lubricación queda guardadita y no te pasas todo el día mojando las braguitas, porque también además depende mucho de qué tipo de lubricación tienes, del momento del ciclo menstrual en el que estés, ¿no? Y aquí también hay un tema muy, muy, muy importante, ¿no? Y completamente de acuerdo, es que como estamos de acuerdo en seguramente todo, que hay un tema de excitación y deseo, ¿no? Si tú no estás ahí jugando, pasándotelo bien, concentrada y disfrutando, es muy difícil lubricar y claro, luego aparece el dolor porque estás a lo mejor conectada con otra cosa, ¿no?
Fíjate que yo quiero incidir en lo que ha dicho Elena, de que la lubricación es verdad, tiene unas particularidades individuales, igual que, por ejemplo, la sudoración o igual que el tema de piel y mucosas. Es que eso es importante tenerlo en cuenta. Ahora estamos con la idea, como ella dice, de lubricación en plan excesiva, se confunde además con la eyaculación, el squirting, todas estas cosas, y da la sensación, pues eso, que la vulva tiene que estar todo el día mojada. Y no es cierto. Y no es cierto, porque va a depender fundamentalmente, es verdad, tiene una influencia, aparte de la excitación y del deseo, una influencia hormonal, una influencia de personal, de las características biológicas que pueda tener cada persona con vulva.
De hecho, quería recalcar un poco esto que estáis diciendo de que la lubricación va cambiando a lo largo de nuestro ciclo menstrual, ¿no? Que no es todo el rato igual, que hay que tenerlo en cuenta, así como el deseo, ¿no? Que también va cambiando a lo largo de nuestro ciclo menstrual. Y hay que tenerlo en cuenta, que somos cíclicas. Y antes de seguir, quería tomarme un segundito para recordar a las personas que nos están escuchando que este podcast está patrocinado por Livicare y recordarles que tenéis Livicare comprimidos y Livicare gel íntimo, que básicamente son productos formulados con ingredientes de origen natural, 100% libres de hormonas, que contribuyen a una experiencia sexual satisfactoria, que nos van a hacer mejorar nuestro deseo, promover la excitación durante las relaciones sexuales, que está demostrado con estudios clínicos, y que si queréis echarle un vistazo, pues podéis meteros en su página web, Livicare, y tenéis los ingredientes, es todo 100% natural, y toda la información. Y bueno, quería también recalcar que todas las personas que estaban hablando de lubricar, ¿no? De la lubricación, ponían en sí mismas ese peso de qué tengo que hacer para lubricar más, como si hubiera algo en su cuerpo que estuviera fallando, ¿no? Desde una exigencia hacia sus cuerpos y desde una idea preconcebida, seguramente también, de cómo hay que lubricar, y sin embargo no ponían el foco en, bueno, la persona con la que estoy me está estimulando de una forma que a mí me excita, a lo mejor no, a lo mejor no estoy suficientemente excitada, ¿no? O sea, como el foco estaba en que tengo una exigencia sobre mi cuerpo y mi cuerpo no funciona como tiene que funcionar, ¿no? Como si fuera una máquina.
Claro, aquí la comunicación es clave, ¿no? Cuando estás jugando con alguien, cuando compartes tus relaciones sexuales con alguien, venimos con un modelo súper preestablecido, que seguramente es un modelo que no es facilitador del placer y de la excitación para muchas mujeres, ¿no? Porque es como muy ir directo al grano, como si hicieras un, dos, tres, pum, ya estoy excitada y venga, vamos, ¿no? A la penetración directamente. Y claro, esto no facilita, ¿no? El poner esa olla, ¿no? En el fuego y que empiece a hacer, a que empiece a hervir un poco. No se puede pasar de 0 a 100 en 2 microsegundos, sino que hay que hacer cosas para que el juego ayude también a que ese cerebro, como, ¿no? Como decía Paqui, se conecte y empiece a cambiar todo el cuerpo, ¿no? Por lo tanto, hablar con tu pareja de qué cosas te excitan es súper importante para también tener una buena lubricación en esos momentos.
Claro, y también un poco añadiendo lo que dice Elena, me parece importante también ver que no hay una correlación directa entre la lubricación que tengo que tener para el grado de excitación que tengo que tener o el grado de deseo. Vamos a ver, estamos hablando de sexualidad integral, ¿vale? Estamos hablando de incorporar todo el cuerpo, pero también de sexualidad integral. Y a veces, y seguimos desgranando cada uno de todos los posibles factores que hay con ese intento de control. Por favor. Es decir, la lubricación sola de por sí, pues bueno, lubricas más o menos, pero eso no tiene una relación directa con el grado de excitación que tengas que puedas tener, o con la excitación o con la satisfacción que te pueda producir esa relación o ese acto sexual.
Es súper importante esto porque esa idea está muy, vamos, ha calado muchísimo también en que si no lubrico es que no me está gustando o que está directamente relacionado, y también para la otra persona que está compartiendo contigo, que siente que si no estás lubricando es que no te está gustando lo que hace. O sea, que me parece un mito muy importante a desmentir. Bueno, la siguiente pregunta que nos hacen es respecto a, bueno, dice, mis amigas me dicen que el dolor es mental y que al ponerme nerviosa me bloqueo, pero yo siento dolor en el cuerpo. Entonces, ¿tengo que ir a un psicólogo para trabajar el bloqueo mental o tengo que aprender a desbloquear mi cuerpo?
Si alguien sabe cómo desbloquear cuerpos, así que nos lo diga, ¿no? Claro, es que el dolor, evidentemente que se nota en el cuerpo. está clarísimo que se nota en el cuerpo. Ahora, los motivos por los cuales una persona puede sentir dolor en su vagina, por ejemplo, pues pueden ser varios, ¿no? Hay enfermedades que de eso la doctora sabrá mucho más que yo, está claro, pero, por ejemplo, una de las cosas que sucede es que por ese miedo que nos han incorporado en nuestro cerebro sobre las primeras relaciones sexuales con penetración o sobre la penetración en general, pues una persona, una chica pueda llegar a sus relaciones sexuales compartidas con miedo, con tensión, tensionando la vagina y que luego, claro, cuando un pene, un dedo, un juguete quiera entrar ahí, si además no ha habido una buena excitación, un buen proceso de excitación, pues evidentemente se puede sentir dolor porque a lo mejor tenemos ahí una contracción que puede o causar dolor en algunos casos o incluso imposible, ¿no? Hacer que la penetración sea imposible, ¿no? Entonces, yo siempre recomiendo que haya como un trabajo doble, que pueda ir a cualquier psicóloga, ¿no?, sexóloga o médica que sea especialista en estos temas, y si además se hace un trabajo para valorar el suelo pélvico, eso ya sería fantástico.
Fíjate que es verdad, dolor pueden haber muchas causas, ¿vale? Desde causas puede producir dolor, inflamaciones vulvares, incluso pues a veces sensación de a veces utilizamos jabones agresivos, que queramos o no, pueden con el tiempo producir sensibilidad en la zona de la vulva, que es realmente a veces muy sensible. A veces tenemos infecciones vaginales que pueden producir dolor y molestias a nivel vaginal y a nivel vulvar. A veces incluso las infecciones de orina pueden producir molestias y dolor a nivel, también a nivel vulvar, ¿no? Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero es que, aparte de todo eso, es evidente que cuando nosotros, sobre todo, lo que es muy importante es siempre, siempre descartar que haya un problema de tipo orgánico. Es decir, porque ahí lo tratas y al menos quitas ese factor. El problema está en que a veces las personas tienen tanto miedo a la exploración que no se dejan explorar o no van a hacerse ninguna exploración. Y entonces a veces yo me he encontrado con personas que han pensado que el dolor era, como nos dice la oyente, más de tipo mental, que en realidad te está pensando en un vaginismo, es fóbico, y entonces van tratando, pero ve que no se acaba de solucionar. Y a lo mejor lo que ves es simplemente que hay alguna brida, que a veces las hay, y no es que sea importante, sino que es como una pequeña brida que al producir la penetración pues molesta, y el cuerpo cuando molesta pues realmente lo que hace es retirarse. A veces hay algún pequeño tabique, entonces es muy importante la exploración, pero también es importante saber cómo te exploran y quién te explora, porque eso es muy importante. Es decir, porque como todo, si es algo que te duele y además especialmente sensible a nivel de la vulva, hay que ser muy respetuosa con la exploración, pedir permiso siempre, incorporar a la mujer en este caso para que vea cómo son sus genitales. Eso es fundamental, pero eso siempre hay que descartarlo, ¿no? Y si eso se descarta, pues entonces sí que ir poco a poco. Y como ha dicho antes Elena, es verdad que hay una contractura de la zona del suelo pélvico, pero a veces no solamente, es que además de la contractura del suelo pélvico, cuando nosotros tenemos miedo, es todo el cuerpo el que reacciona ante el miedo. Entonces se contrae el suelo pélvico, se contrae, se cierra la vagina, pero también se produce un arqueo de la espalda, se produce un acercamiento de la zona de las piernas, se aparece una tensión muscular que hace que sea imposible totalmente la penetración, porque el cuerpo, la postura corporal, para nada lo permite.
Es curioso, ¿eh?, como muchas veces a día de hoy, antes achacamos a nuestro cerebro, ¿no?, la culpa, la ponemos aquí en nuestra cabeza, seguro que tú estás haciendo algo para bloquearte, para tensionarte, y quizá lo primero y básico es descartar que no haya nada físico, porque lo hay, ¿no? O sea, que súper, súper de acuerdo.
Sí, totalmente. Y también eso, ¿no?, que parece que seguimos parcelando mucho nuestro cuerpo. Una claro. cosa es mi mente, otra cosa es mi cuerpo, claro. otra... Y parece, ¿sabes?, como que somos trocitos de un puzzle que no tiene un sentido completo y conjunto. Yo entiendo también que si efectivamente hay, bueno, pues como decíais, un factor físico, al final eso también te acaba afectando a nivel mental, porque al final lo estás asociando, ¿no?
Claro.
Entonces al final acaba siendo lo mismo. Bueno, otra pregunta que me ha parecido muy interesante, ahora que estamos hablando del suelo pélvico, que creo que es algo que hay que explicar un poco porque ha habido muchas preguntas sobre la penetración anal, o sea, el dolor en la penetración anal, preguntando si esto puede trabajarse y que si tienen que trabajar el suelo pélvico o no, porque no se sabe si el ano es suelo pélvico o no es suelo pélvico.
Sí que es suelo pélvico, de hecho muchas veces hay, claro, es toda la musculatura que esté ahí sosteniendo, ¿no? Tanto el aparato urinario como todo el aparato, la parte final del aparato digestivo, como todos los órganos reproductores, está ahí, ¿no? Y más que trabajarlo, yo soy súper partidaria de trabajar el suelo pélvico, ¿no? De hacer una buena revisión, de que te vean profesionales, ¿no? Que sepan cómo está a nivel muscular. Pero, por ejemplo, cuando alguien quiere probar el sexo anal, yo lo que siempre suelo recomendar es que se empiece de menos a más, como en muchas cosas en el sexo, ¿no? De menos a más, porque el ano, pues claro, no es lo mismo un ano que una vagina, la lubricación de una vagina no está en un ano, ¿no? Y además tiene una contractura más fuerte. Entonces, si vamos a introducirle directamente un pene, un juguete grande, pues hay que ir con mucho cuidado, hay que lubricar muy bien la zona, pero yo siempre recomiendo empezar por cosas más pequeñas, un dedo, un juguete que sea para uso anal, un plugin anal de tamaño pequeñito, ir probando distintas cosas y ver cómo te sientes, porque también es una zona muy especial del cuerpo, no todos los días apetece jugar con esa zona del cuerpo a lo mejor.
Estoy totalmente de acuerdo, siempre de menos a más. Claro. Y también, y evidentemente, cualquier práctica compartida entre personas adultas y sin ningún tipo de coacción es perfectamente, bueno, es totalmente lícito y puede ser placentero. Mm-hmm. Pero fíjate que también, y lo digo tanto en el coito anal como en el coito vaginal como en cualquier otro tipo de prácticas, ¿vale? Da la sensación a veces que todas las prácticas nos tengan que gustar a todas las personas.
Y al mismo nivel también.
Y al mismo nivel. Claro. Entonces, claro, pues no, cada persona puede ir explorando según quiera o puede quedarse según quiera. Entonces, esto de qué tengo que hacer para conseguir que esto me guste, que yo lo he oído, es decir, bueno, primero de todo, plantéate cuál es el objetivo de la práctica que utilizas. Tú lo que quieres es disfrutar y compartir placer, ¿no? Entonces, a partir de ahí, tú decides hasta dónde quieres llegar, pero lo decides tú. Lo decides tú. No haces las cosas porque crees que es que ya ni hay cuestionamiento. Es que ahora parece que según qué tipo de prácticas, como no explores todas las prácticas, estás reprimida sexualmente o reprimido. Es que en el fondo es, hablamos tantas veces de la individualidad y de la diversidad y al final es como si lo que se potencie siempre sea todos lo mismo, todos de la y todas las personas de la misma manera. Y eso es importante, yo creo que también hay que reflexionarlo.
Yo lo veo como este aprendizaje en el que se prima la cantidad de cosas que has probado y la cantidad de veces que haces las cosas de la checklist. Vale, he probado esto, esto, lo otro, lo de más allá, lo siguiente, ¿y ahora qué? ¿No? ¿Qué más? ¿No?
¿Qué más?
Y esto es insatisfacción asegurada, porque muchas veces lo importante es, vale, ¿a ti qué te apetece? ¿No? ¿Qué es lo que te gusta? Esto a lo mejor te gusta un 5 y esto te gusta un 10, pues a lo mejor busca qué cosas te gustan más o qué día tienes hoy, pero la obligación de probarlo todo para no quedarse atrás y no perderse nada, qué estrés. Oh, disfruta.
Terrible.
Claro,
terrible,
disfruta.
Terrible.
Sí, también este. Hablando del suelo pélvico, ¿no? Que nos preguntaba mucho, y había también como mucho desconocimiento de qué era exactamente el suelo pélvico y cómo trabajarlo, pero todas las preguntas estaban enfocadas a: creo que para que me deje de doler el sexo anal o para que me deje de doler la penetración, lo que tengo que hacer es activar mi suelo pélvico y aprender a mover mi suelo pélvico. ¿Esto es así o es otro mito? ¿O no todo es? Ay, es que claro, no conozco mi suelo pélvico, pues me está doliendo.
Pero vamos a ver, el suelo pélvico es un conjunto de músculos, ¿vale? Y lo que es muy importante es conocer, partir y explorar nuestro cuerpo. Entonces, el suelo pélvico sirve, tiene unas funciones determinadas y nos ayuda mucho, pues por ejemplo, se empezó a trabajar mucho el suelo pélvico para la prevención de prolapsos, es decir, para cuando determinados órganos como la vejiga, el útero, pues por la edad y por la disminución hormonal caían, ¿no? Entonces caían y a veces salía, encontrábamos el útero, el cérvix que salía casi por la vagina, la vejiga se descolgaba, todo este tipo de cosas. Y se ayudaba y se utilizaba mucho, y se empezó a hablar mucho del suelo pélvico también como preparación al parto, ¿vale? Y el posparto. Y yo creo que eso ha sido una cosa muy interesante porque de alguna manera nos ha enseñado a las mujeres esa parte del cuerpo desconocida, porque realmente tienes que conocerla para trabajarla. Entonces, a mí, trabajarla como cualquier otra, en claro, buenas condiciones, y se puede trabajar y se trabaja a nivel de cuando, por ejemplo, ahora en muchísimos ejercicios, en pilates, yoga, en todas partes, se trabaja el suelo pélvico, pero como conciencia corporal, y eso me parece muy importante. Y dentro de la conciencia corporal está toda la parte más motora, de trabajo muscular, pero también hay una parte que yo creo que a veces se trabaja poco y que a mí me parece que a nivel de sexualidad es muy importante, es trabajar toda esa parte a nivel sensorial. Es decir, teniendo conciencia corporal y conciencia genital de cómo está. Yo a veces utilizo, una de las cosas que se relaciona mucho con el suelo pélvico son los ejercicios de Kegel, aparte de otros instrumentos como las bolas chinas y otras cosas, ¿no? Pero los ejercicios de Kegel, que son esos ejercicios que es como si cerraras la vagina y abrieras, ¿no? Como si tuvieras ganas de orinar y cortaras el chorro. Ese ejercicio de Kegel, muy sencillo, ¿no? Pues yo muchas veces les digo a las pacientes, a las mujeres con las que trabajo, les digo, mira, ya sé que lo puedes cerrar y abrir, hazlo, lo cierro y abro, pero yo quiero que ahora lo hagas de una manera diferente. A veces un poco más rápido, porque lo que más me interesa es qué sensaciones te producen. ¿Te produce esa sensación de cosquilleo? ¿Estás notando cómo se mueve la vagina? ¿Cómo también el clítoris algo se nota? ¿Cómo la zona hacia del periné hacia el ano notas esos cambios? Y en el fondo estamos hablando de eso, conciencia corporal. Se trabajará de una manera u otra dependiendo si yo tengo un prolapso, si yo tengo un prolapso de uterino, pues lo trabajaré de otra forma y haré otro programa de ejercicios de suelo pélvico. Pero si yo no tengo ningún problema, simplemente lo que es, yo creo que es muy importante es tener conciencia de corporal, y el suelo pélvico forma parte de eso.
Sí, totalmente, porque también ese objetivo, ¿no? De quiero trabajar esto para que las relaciones con esta persona sean de esta manera, o sea, que al final, ¿no? Hay un objetivo ahí un poco raro, que el foco no está en conocerte a ti misma, disfrutar de tu cuerpo, ¿no? O sea, con muchas preguntas iban enfocadas a la otra persona, o bueno, a una situación sexual, cuando no es sexual de por sí el suelo pélvico, es parte de tu cuerpo, ya está, y está claro, bien que claro, lo conozcas, no todo tiene que ser, ¿no? Para masturbarte y sexual y, ¿no?
Pero aparte, Luna, ¿qué significa? ¿Que por tener un mayor tono a nivel vaginal voy a hacer que la otra persona disfrute más y yo voy a disfrutar muchísimo más y va a tener 10.000 orgasmos?
Es que sí, hay ahora mismo como una corriente, dicen tántrica, no me lo parece, pero se habla mucho de que si tú trabajas mucho tu suelo pélvico, puedes hacer masajes de pene. Y hay como 200 vídeos hablándote de poder hacer masajes de pene con una mega ultra vagina súper poderosa y fuerte y tal. Y está la gente muy obsesionada con el tema, ¿eh?
No, que está muy bien el querer conocer y saber cómo mover tu vagina para incluso poder hacer un masaje a un pene. A mí me parece estupendo.
Sí, sí.
No se puede responsabilizar 100% solo al cuerpo, porque si tú tienes una vagina que es súper potente, que tú la sabes mover súper bien, sabes abrirla, cerrarla, pum, la notas, la percibes, pero esa sensación de la que hablaba Paqui, no la disfrutas, no la sientes, no estás conectada con el juego que estás haciendo, no estás excitada. Tú ya puedes tener la vagina más potente del planeta que no lo vas a disfrutar. Y aquí lo importante, cuando compartimos el sexo, no es solo que yo, porque tengo una vagina, aprenda a estrangular un poco los penes para que se lo pasen bien, sino que yo también me lo pase súper bien, ¿no? La idea de compartir la sexualidad es multiplicar el placer y que aquí todas las personas nos lo pasemos bien. Entonces, solo responsabilizar o solo apostar por una parte del cuerpo sin olvidar o sin tener presente toda esta integridad corporal, pues al final no conseguimos nada y estamos otra vez en la checklist que decíamos antes.
Igual. ¿Pensáis que también con, bueno, pues el auge de internet y de que también mucha gente abre sobre sexualidad en general, así, y haciendo muchas checklists, nos hemos vuelto un poco mecánicos en ese sentido? Como que vamos por objetivos, estamos estresados viviendo el sexo como vivimos, no sé, ascender en un trabajo.
Sí. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y de hecho, fíjate que cuando Elena lo sabe bien, cuando trabajamos con adolescentes o cuando contestamos a preguntas de adolescentes, parece que lo que te piden es básicamente, pues eso, un recetario, ¿no? De prácticas, ¿no? Un listado, y esto, y qué puedo hacer para conseguir esto, y qué puedo hacer para que sentir más, y qué puedo hacer, ¿no? Es eso. No dejamos de estar en una sociedad consumista, y el sexo forma parte de la vida humana, de la sociedad, de la cultura y de la persona, ¿no? Evidentemente. Con lo cual tiene todas esas influencias y es así, es un sexo muchas veces muy consumista de querer hacer, de querer hacer, de querer hacer.
Claro, y además yo creo que es fantástico porque estamos en un momento en el que muchas personas estamos hablando de sexualidad, además eso hace unos cuantos años pues no lo podíamos hacer, ¿no? Es decir, era más pues divulgar a través de medios de comunicación. Ahora tenemos redes sociales, que es una maravilla, podemos hablar de, pero hay que discriminar porque muchas personas hablan de sexo y que alguien hable de sexo no significa que se esté dando información fiable, ¿no? Yo muchas veces lo pienso, ¿no? Yo llevo unos cuantos años ya trabajando en este tema y pienso, la de cosas que te estás dejando, lo que no sabes, lo que aún te falta para aprender, las cosas que aún no hemos descubierto. Entonces yo no puedo ser súper tajante en algunas cosas, al igual que en otras sí que se puede ser, por favor, pero claro, hay que diferenciar, ¿no? ¿Qué tipo de información sobre sexualidad consumimos? ¿Experiencias personales de gente que nos vienen a explicar, mira, a mí me funciona esto, a mí me ha ido bien, esta es mi experiencia? ¿Estamos consumiendo información científica de profesionales que están preparadas para hacerlo? O sea que hay que tener también un poco de pensamiento crítico, pero sí que es importante que hable mucha gente de sexualidad, pero discriminar bien qué estamos consumiendo.
Totalmente de acuerdo, y esta es una historia, porque además a veces no se distingue entre lo que es mi experiencia personal, que es mía individual, y lo que yo estoy transmitiendo como si fuera prácticamente un dogma de fe, y eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Me refiero, yo creo que es una de las cosas, es genial, lo de las redes es genial, estoy totalmente de acuerdo, que haya tal cantidad de información y que además se haya popularizado la búsqueda de información y que la gente tenga acceso de una manera, eso me parece genial, ¿no? Porque durante mucho tiempo pues el acceso siempre ha estado mucho más restringido, ¿no? Y todo lo que sea abrir, eso me parece estupendo. Pero sí que hay que ser un poco crítico en las fuentes de las que sacamos esa información.
Y yo creo que una cosa que he aprendido mucho también con estos podcasts es que siempre, como los hago a través de preguntas que hace la gente, entiendo esa necesidad de la gente de, vale, voy a escuchar esto para conseguir una respuesta. Por ejemplo, en este podcast, pues, ¿por qué me duele? Lo escucho y voy a entender por qué me duele, como si fuera algo de A, B y C, ¿no? ¿O cómo conseguir un squirt? Pues escucho esto y ya voy a saber cómo conseguir un squirt. Cuando somos seres tan diferentes y tan complejos, y es imposible que alguien sin conocerte, sin verte, sin valorarte, sin ser profesional, te pueda decir en un podcast por qué te duele o no una relación sexual. O sea, que son temas realmente que los hablamos, espero que hagamos pensar a la gente, pero que una respuesta no vas a encontrar en internet, que seguimos buscando ahí, ¿no? Una respuesta a algo tan complejo, como si fuéramos máquinas, ¿no?
Claro, la idea es que el poder hablar de esto te sirva para conectarte en la búsqueda de ayuda y quizá de particularizar, ¿no? No es un, vale, mira, yo ahora escucho, ¿no? Además, claro, aquí tenemos una profesional de la medicina, otra de la psicología, uy, estas van a saber mucho, ya me lo van a resolver todo. Hablamos de unas cuantas situaciones, en un podcast tampoco cabe absolutamente todo y menos los casos particulares, ¿no? Por lo tanto, que esto sirva para descubrir muchas cosas y en caso de necesitarlo, buscar ayuda profesional, claro.
Claro, porque además hay una cosa importante que yo también pienso, y es que seguimos depositando la responsabilidad en nosotros, en las otras personas, ¿no? Entonces, fíjate que es lo que, y a Elena le pasa, yo creo que le pasa exactamente igual. Cuando viene una persona a la consulta, yo siempre pregunto, ¿por qué? ¿A qué lo atribuyes tu problema? Porque pienso que nadie sabe más del problema que esa persona. Porque esa persona lo ha pensado, lo está sufriendo, lo ha vivido. Yo, y en este caso Elena también, le podemos ayudar con lo que nosotros sabemos, individualizando el caso. Pero realmente, y esa persona lo sabe porque ha tenido una reflexión. No, esa persona no lo sabe solamente por la información que ha obtenido en Internet. Es decir, la información que ha tenido en Internet es una información cognitiva, que puede ser más o menos fiable, pero la vivencia de un problema. Ahí tenemos toda la parte emocional y toda la parte sensorial, que eso lo sabe la persona que lo está padeciendo y lo está sufriendo. Entonces, a mí me parece muy importante darnos ese espacio de reflexión y un poco de análisis, es decir, vamos a ver, yo que me pasa esto, ¿por qué creo que es? ¿Qué está pasando? ¿En qué me afecta? ¿Qué me toca? Entonces, eso es fundamental, porque eso ni lo vamos a encontrar en Internet. Eso lo podemos encontrar en una consulta si la terapeuta o el profesional te da tiempo y entramos en ese diálogo, pero si eso lo hemos hecho nosotros, lo vamos haciendo y lo cogemos como hábito en cualquier cosa de la vida, a mí me parece fundamental. Es el hecho de pararte un poquito, parar y decir, a ver, yo también sé cosas, porque a veces pensamos que solo lo saben los demás, pero nuestro cuerpo sabe cosas, nuestro cuerpo ha vivido, tiene experiencias de vida. Nosotros hemos aprendido muchas cosas, aunque no estén relacionadas exactamente con eso que nos preocupa, pero tenemos un bagaje. Y todo eso pueden ser elementos que nos pueden ayudar a desencallar el problema y saber un poco encauzar la ayuda que necesitamos. Pero me parece muy importante eso de pararse un poco y decir, bueno, ¿y yo por qué creo que me pasa esto?
Es fantástico porque en el fondo es como reestructurar las jerarquías que siempre nos han vendido, ¿no? Es yo voy a la profesional y me va a decir lo que puedo hacer para resolver mi problema y muchas veces no es tan fácil. Yo tengo la información que tengo, nosotras somos las expertas y sabemos lo que sabemos, pero no conocemos a la persona que viene a consulta, ¿no? Y la persona que viene a consulta es quien se conoce más o quien debería conocerse más, ¿no? Por lo tanto, es como reestructurar esas jerarquías que además venimos de este modelo médico también tan no clasista vertical. Y patriarcal, tan vertical, sí. y nosotras apostamos muchas veces, por eso es tan importante esta pregunta, ¿no? ¿Tú por qué crees que te pasa esto? ¿No? ¿Tú tienes alguna teoría de por qué te está sucediendo esto? Porque entonces es como, ok, vamos a juntar nuestros conocimientos y vamos a hacer trabajo de equipo, que eso es mucho más resolutivo, en lugar de... Mira, yo he visto no sé quién que me ha dicho esto y lo voy a probar. Bueno, espera, no te dediques a probarlo todo dando palos de ciego, porque a lo mejor es mucho más fácil escucharte, hablar con alguien que te guíe un poco y os guiáis, y de aquí podemos aprender muchísimo y resolver muchas cosas. ¿Eh? Muy fan de lo que dices, te lo juro, me encanta.
Pues voy a recoger esto porque ya os voy a pedir una última conclusión. Pero me parece súper importante esto que acabáis de decir, porque también siento que a veces estamos todo el rato forzando a la realidad en la que incluyo mi cuerpo. ¿Qué hago para lubricar más? Porque tengo la idea de cómo debería lubricar y por tanto tengo que acercarme a ideas en lugar de preguntarme cómo estoy y qué soy yo y cómo me siento, ¿no? Tenemos ideas de qué tenemos que ser y forzamos, desde ahí forzamos, ¿no? A acercarnos a unas ideas sin hacernos primero la pregunta de, bueno, ¿y yo realmente quién soy y cómo funciono? ¿No? Como que todo el rato estamos pensando cómo tienen que ser las cosas en lugar de ser las cosas que son. Entonces, recojo esto que acabáis de decir y ya os pido una última conclusión para las personas que nos estén escuchando sobre, iba a decir cómo hacer las paces con el dolor, pero suena un poco raro porque suena como aceptar y no hay que aceptar el dolor, pero no sé si os parece buena esa pregunta, pues cómo hacer las paces, cómo concluir, ¿no? el dolor, cómo... Sí, ¿cómo hacer las paces con el dolor en caso de que lo estén sintiendo en el sexo?
Pues fíjate, yo creo que además me gusta mucho porque es verdad que hay dolores que pueden desaparecer porque son dolores agudos, pero hay dolores que los vamos a tener toda la vida. Y no podemos estar luchando continuamente. Hombre, siempre hay unos niveles para intentar estar lo mejor posible, pero a veces hay dolores residuales que podemos minimizar. Y podemos ayudar a hacer las paces con el dolor. Y a mí me parece que sí, porque el dolor es humano. El dolor es humano. El dolor emocional y el dolor físico es humano. Y significa cosas. y significa cosas. Entonces, es evidente que unas relaciones sexuales no tienen que ser dolorosas, ¿no? Porque las relaciones sexuales o la actividad sexual, lo que yo depende de lo que busque, yo busco placer, busco satisfacción y no tienen por qué ser dolorosas. Y yo voy a buscar todo lo que sea posible para evitar el dolor. Pero a veces también, y eso me parece importante, seguramente no será del foro de, no lo sé, qué gente nos pueda estar escuchando este podcast o escuchará, ¿no? Pero yo estoy pensando, por ejemplo, en mujeres, en personas con vulva que igual tienen un líquen o tienen una atrofia importante o se les ha hecho una resección por un cáncer de vulva o de vagina. Y es evidente que estas personas van a tener que tener un dolor residual. ¿Y qué eso es qué significa? Que no van a poder disfrutar del sexo, se van a alejar de las relaciones sexuales. No. Entonces, por un lado está, claro que hay que combatir el dolor y buscar a ver cuáles son las causas y evidentemente relaciones placenteras sin dolor. Pero también en algunos momentos de la vida hay que hacer las paces con el dolor.
Y quizá yo añadiría el que debemos dejar un poco atrás esa idea de que lo queremos todo para ya, ¿no? Es decir, ese placer inmediato, sigo el ABC y tengo que conseguir un orgasmo. Es decir, vamos a ampliar toda la posibilidad de placeres que podemos tener, no solo los placeres que llegan desde los genitales y de la manera que nos han dicho que llegan, que a veces yo pongo en duda, sino ampliar para que cuando también pues aparezcan estas situaciones, ¿no? Que decías, si llega algún momento en el que hay alguna cosa que realmente haga que tengamos algún tipo de dolor crónico residual, pues que podamos buscar placeres también haciendo otras cosas y de otras maneras, incorporando como un poco más la lentitud, pero no en plan solo esto que está de moda del slow sex, sino oye, vamos a gozar, vamos a pasarlo bien, vamos a sentir que tenemos muchos metros de piel para pasárnoslo bien, vamos a potenciar toda esta parte erótica que tenemos en nuestra cabeza y que va a potenciar lo sensorial, ¿no? Y dejemos la checklist para hacer la lista de la compra, para que no nos dejemos nada cuando vayamos al súper y punto, ¿no?
Totalmente de acuerdo.
Pues muchas gracias, mujeres poderosas, por estar aquí compartiendo toda esta sabiduría. Estoy segura de que habéis ayudado un montón a todas las personas que nos están escuchando. A mí siempre me ampliáis la visión, así que muchísimas gracias.
A vosotras, un placer muy grande.
Un placer, gracias. De verdad, estar aquí con vosotras dos.
Y muchas gracias a ti también por haber llegado hasta aquí un día más aprendiendo con el Santo Podcast patrocinado por Liviker. Nos escuchamos muy pronto. No sé, Santa me va a mandar.